Radio Nacional Bariloche presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
A puro sol escribo, a plena calle, a pleno mar, en donde puedo canto. Solo la noche errante me detiene, pero en su interrupción recojo espacio, recojo sombra para mucho tiempo. El trigo negro de la noche crece mientras mis ojos miden la pradera y así, de sol a sol, hago las llaves. Busco en la oscuridad las cerraduras y voy abriendo al mar las puertas rotas hasta llenar armarios con espuma. Y no me canso de ir y de volver. No me para la muerte con su piedra. No me canso de ser y de no ser. A veces me pregunto si de dónde, si de padre o de madre o cordillera, heredé los deberes minerales, los hilos de un océano encendido. Y sé que sigo y sigo porque sigo, y canto porque canto y porque canto. No tiene explicación lo que acontece cuando cierro los ojos y circulo como entre dos canales submarinos. Uno a morir me lleva en su ramaje, y el otro canta para que yo cante. Así pues, de no ser estoy compuesto, y como el mar asalta el arrecife con cápsulas saladas de blancura y retrata la piedra con la ola, así lo que en la muerte me rodea abre en mí la ventana de la vida, y en pleno paroxismo estoy durmiendo. A plena luz camino por la sombra. Plenos poderes, de Pablo Neruda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la compañía, por estar, por darle sentido a esto que intentamos de lunes a viernes por Nacional, la radio pública. Establecer una comunicación con la cultura como material, buscar las emociones, los afectos y por ahí también elaborar alguna reflexión sobre temas más o menos trascendentes. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Estamos en San Carlos de Bariloche por ambas frecuencias de LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa por la FM de LRA 3, 95.9, o a través de la señal de internet de Radio Nacional Argentina. Hoy concluimos un ciclo de dos programas protagonizados por el grupo La Fragua, formado en San Carlos de Bariloche durante la última década del siglo pasado, que ha tenido algunas modificaciones en su formación durante todos estos años y que hoy está integrada por las hermanas Patricia y Marcela Di Matteo, Alejandro Fatur y Guillermo Tolava. Con ellos dialogamos, hemos difundido fragmentos de esas charlas en el programa anterior y hoy vamos a hacer lo mismo y de paso, por supuesto, a compartir la obra musical de este grupo que tiene como característica principal el haber abordado expresiones ajenas a la música de raíz folclórica, versionándolas para ser interpretadas con instrumentos que se utilizan en nuestra cultura y además haciendo a veces reformas rítmicas para acercar de manera más efectiva esas creaciones solo geográficamente tan lejanas. Además, el grupo ha encarado la tarea de buscar similitudes y en cierta forma amalgamar creaciones foráneas con algunas composiciones antológicas de nuestra música. Hoy también estaremos presentando el último trabajo discográfico de La Fragua, que se concluyó muy poco antes de la pandemia por COVID-19 y todavía no pudo ser presentado en vivo. Es un trabajo titulado De los Andes al Rock. Te propongo anticiparlo con uno de los temas que lo integran para luego seguir charlando con Marcela, Patricia, Alejandro y Guillermo.
Thank you.
La fragua entrelazando rock sinfónico con música tropical latinoamericana. From the Beginning, desde el comienzo, de Greg Lake, que fue uno de los temas que grabó el trío Emerson, Lake and Palmer, junto a Oye Cómo Va, de Tito Puente, todo un suceso en la versión de Santana a comienzos de los años 70. Retomamos la charla con los integrantes de La Fragua. Alejandro Fatur nos cuenta algunos detalles de la historia del grupo, cómo es el proceso creativo que se da en el seno del mismo a la hora de hacer una adaptación de una obra a la instrumentación propia de La Fragua, y finalmente se refiere a un trabajo realizado sobre la obra de Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones.
Y en ese proceso creativo, ¿participan todos colectivamente o hay alguno de los integrantes que está más involucrado en este tipo de cirugías que le practican a las canciones de los Beatles? Y bueno, luego vino Vivaldi y ahora está el último disco de que vamos a hablar.
Sí, mira, en principio también eso fue cambiando un poco con el tiempo, nos fuimos amoldando a los gustos del otro, según los temas. Pasó muchas veces que yo proponía una idea y el resto se sumaba y aportaba ideas sobre eso, pero el que traía la idea a lo mejor la traía con más fuerza porque conocía más la obra o porque le apasionaba más tal tema, ¿no? Y después pasó al revés. Por ejemplo, en este último que hicimos de Los Grandes al Rock, en algunas obras coincidíamos que hasta que teníamos los discos todos y que los conocíamos muy bien, pero otras no. Entonces, por ejemplo, en una parte Patricia decía, bueno, hagamos acá Oye Cómo Va de Santana. Yo la verdad que lo tenía medio lejano de haberlo escuchado alguna vez, pero no tengo discos de Santana ni... Y ella se lo habían escuchado de punta a punta, ella y Marcela, ¿no? Entonces había mucha fuerza para ese lado de parte de Patricia, y otras veces al revés.
Y durante todo este periodo, aquel trío de los comienzos sufrió modificaciones en sus integrantes, ¿verdad?
Yo había formado un dúo anteriormente con Jorge Gitu, con quien habíamos sido compañeros en la Universidad de La Plata. Entonces, cuando él me contó que quería dejar la ciudad, quería venirse al sur a vivir, yo les comenté a Patricia y a Marcela y les propuse la idea de sumarlo, y así fue que se transformó en un cuarteto. Y los dos discos de los Beatles, el volumen 1 y volumen 2, fue con esa formación, la formación central, que fue también con Jorge, ¿no? Después, bueno, Jorge decidió alejarse para dedicarse más a la docencia. Se había sumado Gabriel Ríos y Javier Martínez Castro en otro momento. Y antes, ya para el segundo disco de los Beatles, se había sumado Guillermo Tolaba. O sea que por momentos fuimos quinteto, después volvimos a hacer un cuarteto y ahí vamos yendo.
Y luego aparece la idea de hacer lo que ya se había hecho con la obra de los Beatles, con Antonio Vivaldi.
La idea estuvo buena, era un paso más allá de lo que habíamos hecho, con muchas coincidencias, porque la idea era tratar de convertir o de tironear un poco la obra para nuestra cultura, tanto en los instrumentos como en los ritmos, que es lo que habíamos hecho con los Beatles. Pero el principal problema era que Las Cuatro Estaciones de Vivaldi había que hacerlas enteras, ¿no? Si íbamos a hacer un disco que fuera Las Cuatro Estaciones, no podíamos sacar alguna parte. Conseguimos la partitura original de la obra y hubo que transportar los temas para que dieran con la comodidad de los instrumentos andinos, que tienen algunas limitaciones. Entonces hubo que adaptar sobre la partitura. La de los Beatles era más de oreja, lo de Vivaldi fue sobre la partitura, sumada a la parte auditiva, por supuesto. Y es lo que te decía recién, que no podíamos hacer una parte o sacar una de las dos. Para los que no están tan cerca de la obra, Vivaldi compuso para cada estación 3 movimientos o 3 obras, o sea que en total son 12. No podíamos sacar una porque era difícil o porque no se podía tocar en el charango, por ejemplo.
Claro.
Entonces, hasta último momento no sabíamos si teníamos que tirar todo por la ventana, porque no lo íbamos a saber hasta el final, ¿no? La obra tiene partes de violín que están pensadas para un violinista muy virtuoso, ¿no? Entonces eso también decíamos, bueno, a lo mejor hay pasajes que no los podemos hacer, no podemos tocar, ¿no? por limitación nuestra, por limitación de los instrumentos en sí. Pero bueno, por suerte se pudo hacer completa. A cada una le buscamos un ritmo, un aire de nuestros ritmos folclóricos. Y como la obra Vivaldi la compuso en base a un poema donde va contando y narrando cosas que pasan en esa estación, ahí tenemos que usar los instrumentos de forma descriptiva. Por ejemplo, en un momento hay, el poema habla de tres pajaritos que están como hablándose en una fuente. Entonces eso tenemos que hacer los charangos con la guitarra. En otra parte hay un señor que se patina en el hielo, está representado por efectos que hace con los violines, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que decir, bueno, ¿y con qué hacemos esto? ¿Podemos hacerlo con qué? Bueno, entonces era otra, muchos desafíos grandes y chicos dentro de la obra.
Ya la vamos a difundir completa. Lo vamos a hacer este año. Lo vamos a anunciar y pondremos al aire de manera íntegra esta obra, porque como bien decía Alejandro, es un trabajo para escucharlo completo. Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, La Fragua, interpretaba el primer movimiento de La Primavera, seguramente el tramo más conocido de esta obra.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Ya comenzamos con el primer tema de este programa a presentar el último trabajo discográfico de La Fragua, De los Andes al Rock. Aquí se rescatan y se versionan obras de diferentes autores y grupos, casi todos de la década de los años 70. Hay mucho de rock sinfónico, están Emerson, Lake and Palmer, está Pink Floyd, hay algo de Creedence, están los Rolling Stones, Deep Purple y muchos más. Las hermanas Di Matteo, Marcela y Patricia, nos cuentan cómo llega a sus vidas este momento tan importante en la cultura musical del siglo XX.
Los Beatles no, son un poco el emblema de nuestra generación. ¿Quién no ha sido atravesado de alguna forma por la música de los Beatles? Después de los dos trabajos sobre los Beatles, viene el trabajo sobre Vivaldi y ahora aparecen otros intérpretes del rock internacional, ya más vinculados con el rock sinfónico. Bueno, hay algo de Rolling Stones, también hay algo norteamericano, está Creedence. ¿De qué forma esa música que aparece en el último disco de La Fragua también formó parte de tu formación musical?
Bueno, yo siempre digo que después que los Beatles se separaron, que para mí fue una tragedia, en ese momento fue una tragedia, era como un vacío, y ahora, ¿qué música vamos a escuchar? No hay nada más en el universo. Y resulta que había un montón de cosas que no conocíamos. ¿Vos? Recordá que en esa época, si bien vivíamos en Buenos Aires, no llegaba la información como tenemos hoy en día de música. Y alguien, yo recuerdo, yo ya estaba en la facultad ahí, porque empecé en el 70 la facultad, y algún compañero de la facultad decía, mirá, tengo el long play, porque eran todos vinilos, ¿sí?, de tal grupo, y ahí empezábamos a escuchar todo eso y a descubrir. Yo ahí ya estaba en la facultad, entonces en realidad la que siguió un poquito más mostrándome todas las novedades fue Marcela.
Marcela seguía más pendiente de la música que vos en ese momento.
Sí, digamos que en ese momento yo empecé a escuchar otras cosas que eran, por ejemplo, era la que seguí escuchando cuando Patricia empezó a estudiar medicina, yo seguía escuchando a este grupo y ese Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, King Crimson, todo eso.
Thank you.
una sorpresa maravillosa que descubrí al escuchar el último disco de La Fragua. Esta versión en milonga de un tema de Pink Floyd. El autor es Roger Waters. El título, Is There Anybody Out There? O sea, ¿hay alguien ahí afuera? Rompiendo los prejuicios y las barreras que tanto daño le hacen a la cultura en general y a la música en particular, La Fragua nos lleva en un viaje de los Andes al rock. Y entre los integrantes del grupo es muy particular la situación de Guillermo Tolava. Él nació en una pequeña ciudad de La Puna, se crió en la zona rural y no tuvo conocimiento de esta música en el momento en que era furor en todo el mundo. Escuchemos lo que nos dice.
El último disco de La Fragua hace centro en composiciones del rock de los años 70, básicamente. ¿Vos viviste de alguna manera ese movimiento? ¿Tuviste contacto con esa cultura rock?
Te voy a ser sincero y franco, no viví eso, porque en la década del 70 yo tenía 10 años y si bien es cierto nací en Abrapampa, pero me crié en el campo, ¿no? Mis abuelos tenían llamas. Y me trajeron al pueblito ya para terminar la primaria y de esa manera no casi no escuchábamos radio porque no teníamos en el campo, imagínate, en el altiplano no conocía más bien la radio ni los medios de comunicación en ese tiempo, y así que la música en el pueblo de Pampa recién empecé a escuchar de a poco, pero bueno, no del rock no sabía nada. Inclusive cuando conocí San Salvador de Jujuy recién empecé a conocer otro tipo de músicas, inclusive la música clásica, tampoco, con decirte que el tango no conocía, claro. No conocía el tango, sí, el folclore tradicional, que es chacarera, zambas, gatos, hasta ahí llegaba, y bueno, para mí maravillosa la experiencia esta, ¿no?, de poder, con La Fragua, haber descubierto culturalmente otro mundo, otro tiempo, que digamos en el tiempo musical nunca deja de ser viejo ni nada, ¿no? Porque todo pareciera que está, los que escuchan música del ayer parecieran que viven igual en el presente y lo de ayer, ¿no? Maravilloso.
Muy bien, quiere decir que vos te has sentido enriquecido musicalmente, culturalmente y humanamente por esta experiencia con La Fragua, ¿no? Ya de tantos años.
Sí, cierto, sí, tal cual, el mundo Beatles, por ejemplo, tampoco no conocía, porque imagínate, me crió en el campo haciendo música autóctona, después en el pueblo empiezo a escuchar folclore tradicional, me voy creciendo así, aprendiendo lo que es una samba, una chacarera, ese era, digamos, lo que más conocía, y después de a poquito la música ya en San Salvador de Jujuy, entro a conocer otras músicas, pero estaba muy lejano de la música clásica y eso, porque ya me había metido mucho también en la música andina y lo que, bueno, después de haber salido de la provincia de Jujuy, conocer otras provincias, llegar a Buenos Aires, ahí es donde uno empieza a descubrir otras músicas que no estaban de moda, pero bueno, hay clásicos que siempre han sonado, ¿no? No sé, de los Beatles, de TV, lo hacía en Florida y La Valle, en ritmo de carnavalito, y que justamente fue una sugerencia que hicimos con La Fragua, que yo les contaba y le digo, podemos hacer ritmo de huayno, porque esta melodía yo la hacía sin saber exactamente qué era de los Beatles, le divino, después no sé, hacíamos la sinfonía número 40 de Amadeo Mozart en Conquena, sin saber también su historia rica que tenía esa melodía, y así fui conociendo, y bueno, y conocer después viajar, eso también te ayuda un montón a conocer otros músicos, otros intérpretes, y como te digo, con La Fragua, con Alejandro, Patricia, Marcela, ellos me han ayudado un montón, porque me han dado explicaciones de inclusive historias del momento de los éxitos musicales, eso del rock y eso, y la verdad, maravilloso, lindo, y ahí me empecé a interesar a leer, a ver cómo, claro, y digo, wow, qué muy linda, la verdad.
la fragua versionando y fusionando dos creaciones de Yes, uno de los grupos más importantes del movimiento que se dio a conocer como rock sinfónico. Primero, yo he visto toda la buena gente, I've seen all good people de Anderson y Squire, y luego, y tú y yo, and you and I de Anderson, Squire, Bruford y Howe.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Después del panorama informativo y una breve pausa, continuaremos ya cerrando este ciclo de dos programas con la obra de La Fragua, este grupo barilochense que después de, entre otras cosas, versionar y reinterpretar a los Beatles y a Antonio Vivaldi, acaba de publicar un disco en homenaje a las figuras emblemáticas de aquel rock de los años 70 y parte de los 80. Cerramos la primera parte del programa con un tema que fue éxito en la interpretación de Queen, de Freddie Mercury, Love of My Life, Amor de mi vida. Thank you.